Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Buenas a todos, en este episodio tenemos el gusto de contar como invitados con Kevin y Nelson. Pues agradecería que cada uno de ustedes se pudiese introducir para el público. Así que pues quizás empecemos con Nelson, que es la primera vez que lo tenemos como invitado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, me presento, Nelson, estoy a cargo de Sede Sapiencia, soy de Perú, tengo 24 años y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes.
Yo por mi parte soy Kevin Arroyo, segunda vez que estoy en este programa, la vez pasada representando Pensando Alto Mismo, ahora vengo acompañando a Nelson por el proyecto de Sede Sapiencia de Chile y también estoy muy contento de poder participar nuevamente acá.
Excelente. Entonces, el tema del que queríamos platicar hoy es el que, pues, me decías tú, Kevin, del tomismo intensivo. Entonces, quizás podrían contarme primero cómo nació el proyecto de Sede Sapiencia y después qué es el tomismo intensivo para la audiencia que no sepa qué es eso.
Está bien. Bueno, Sede Sapiencia es un grupo que ha nacido hace ya un poco más de un año exactamente. Como grupo de estudio, surgió a raíz de el año pasado, hicimos una ponencia, un conjunto de ponencias en homenaje a Santo Tomás, y pues estuvieron invitados una serie de tomistas que son destacados, sobre todo en particular uno, que es el padre Cristian Ferraro, argentino, que fue justamente el último día que dio su ponencia, el 7 de marzo, para la fiesta tradicional de Santo Tomás. Y a raíz de esa ponencia, pues, hubieron muchos participantes que estaban interesados en poder estudiar, dirigidos por él. Sin embargo, bueno, no fue exactamente así posible, pero lo que sí fue que nos dio unas pautas y a raíz de eso, pues, formamos el grupo, ¿no? Nos juntamos y, pues, ya tenemos más de un año, ¿no? Fue a partir del 7 de marzo del año pasado. Entonces, venimos haciendo cada año una serie de ponencias en homenaje a Santo Tomás, ¿no? Esta sería la segunda, la que hicimos este año. Y pues, por esa parte, ¿no? como grupo de estudios, así fue como inició. Y por otro lado, con respecto a la pregunta del tomismo intensivo, pues surge más o menos a fines del siglo XX. Justamente nace a raíz de la encíclica Eterni Patris, de León XIII, más o menos ese es el origen que tiene, de volver a las fuentes de Santo Tomás, a estudiarlo seriamente y en sus fuentes. Y pues justamente por eso empiezan a haber estudios que en primera instancia se empezó llamando neoescolástica, y empiezan a surgir grandes tomistas como Étienne Gilson, por ejemplo, es uno de los más conocidos y los primeros. Y luego, posteriormente, pues, el que es el más grande representante, que es el padre Cornelio Fabro, italiano. Y a partir de allí, pues, se ha continuado. En realidad, el término tomismo intensivo es reciente. No fue así con el que inició, porque al menos que es el más grande representante es el padre Cornelio Fabro, no lo llamó así, ¿no? Él lo llamaba tomismo esencial. ¿Y esto por qué? Sobre todo por Heidegger, que en ese tiempo hizo, saben bien que hizo una crítica, ¿no?, de el olvido del ser. Y pues lo que él planteaba es que todos, ¿no?, todos los filósofos, desde Parménides, se habían olvidado del ser, ¿no?, se habían quedado simplemente en la esencia. Y entonces él le gustaba usar el término esencial, ¿no? O sea, por aquellos que les gusta ir al fundamento de las cosas. Entonces él proponía que a partir de ahora se les llame así a los pensadores que vayan por el fundamento, ¿no? Y en esto reconoció un poco a Kant, por ejemplo, lo llamaba así también, ¿no?, un pensador esencial. Entonces, como el padre Cornelio Fabro estuvo en ese estudio, con este surgir de las nuevas corrientes, le gustaba también llamarse así, ¿no?, su propio pensamiento, su propio redescubrimiento, un tomismo esencial, ¿no? porque lo que él pretendía era justamente recuperar el ser, que era la crítica que hacía con Heidegger, ¿no? Pero en el 2011 fue, por eso digo que el término es reciente, nace un artículo de el tomista, un sacerdote, Alain Contat, en el 2011, en donde él propone que se use el término tomismo intensivo para referirse a este redescubrimiento que hizo Fabro, sobre todo porque muchos pueden confundir, ¿no?, que con el término esencial se entienda por el padre Cornelio Fabro como un esencialista, que es justamente la posición que él mucho criticaba. Son los términos similares, entonces puede llevar a confusión. Entonces, por ese motivo, él propuso el término tomismo intensivo en el 2011, porque hace justicia, creo yo, ¿no?, a la noción que él redescubre, del ese tomasiano, que es justamente su carácter más resaltante o más de fondo, es justamente que es intensivo, ¿no?, es un acto intensivo y emergente. Entonces esa es más o menos la historia, ¿no?, a grandes bosquejos. Bueno, sería eso.
Yo lo que propondría hacer ahorita es que ustedes los dos me den, como quizás empezando por Kevin, ¿por qué la doctrina del ese en Santo Tomás es importante? ¿Por qué le importaría eso a una persona que tiene un interés como empezando por la filosofía, ¿verdad?, pero que no está metida en las discusiones así de quién lo entendió mejor, si Fabro o yo qué sé, o Maritain, ¿no? O sea, entonces que ustedes me dijeran, bueno, ¿por qué esto importa? ¿Qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver con, yo qué sé, con la estructura fundamental de la realidad? ¿Por qué es tan original? O pues ya han empezado a hablar un poco de eso, pero si querés, Kevin, pues te parece si decís la relevancia, pues, o sea, ¿por qué entendés de ser relevante en la doctrina del ese tomasiano? Y pues, o sea, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué, o sea, no sé, lo que te parezca más interesante?
Perfecto, sí. Bueno, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y la verdad es algo que todavía estoy comenzando a vislumbrar. Por ahora me he preocupado en tratar de entender correctamente esta noción, que la verdad es sumamente compleja. Sinceramente yo diría que estos artículos que he tenido ocasión de leer para profundizar en el estudio del ese intensivo son probablemente los más difíciles que he leído, una cuestión muy técnica, como tú decías, y por lo tanto todavía no alcanzo a entrever cuáles son todas las consecuencias que tiene corregir nuestra interpretación sobre el ser. Pero, ¿qué podría mencionar? Bueno, para comenzar, yo partiría quizá de un hecho histórico en el desarrollo de esta, bueno, de la historia de la filosofía en general, o del pensamiento occidental, que fue de alguna manera el detonante, también para el padre Cornelio Fabro, para que comenzara a interesarse en el estudio de los textos originales de Santo Tomás, y que es lo que finalmente lo lleva a descubrir toda la riqueza del ese intensivo, que es dar respuesta al desafío lanzado por Heidegger. Porque si uno le toma el peso a esta acusación heideggeriana del olvido del ser, bueno, en esa acusación caen prácticamente todas las metafísicas. Uno dice, ¿qué metafísica queda en pie después de que Heidegger nos ha hecho darnos cuenta de que la metafísica, siendo definida desde Aristóteles como la ciencia del ente en cuanto ente, la ciencia, por lo tanto, que estaba llamada a la tarea de estudiar el ser, aquello por lo cual el ente es ente, aquello por lo cual las cosas son, todas las metafísicas fallaron, se desviaron en su labor y terminaron estudiando las esencias? Son metafísicas que estudian las esencias y, por lo tanto, no realmente al ente o aquello que lo hace ser ente. Y a mí me parece entonces que una primera relevancia está en que nos permite levantarnos como tomistas y decir, hay al menos un autor que sí que trató este tema con todo el rigor, con toda la radicalidad que requería, y es Santo Tomás. Santo Tomás, creo yo, estar interpretando correctamente en este punto al padre Cornelio Fabro, Santo Tomás supera el desafío lanzado por Heidegger, no se olvidó del ser, como los demás pensadores que tuvieron ocasión de tratar este asunto, sino que profundizó en esta noción, la tomó en toda su complejidad y fue capaz entonces de advertir que es necesario reducir toda la riqueza que encontramos en las cosas, en último término, al ser. En un segundo término, vinculado también con el anterior, a mí me parece que es relevante estudiar esta cuestión porque es probablemente aquello que de más original hay en la obra de Santo Tomás. Quizá no se advierte fácilmente para alguien que está recién introduciéndose en el estudio de estos temas o que está quizá haciendo un paseo por diferentes escuelas de pensamiento, por diferentes filosofías. Es difícil muchas veces encontrar qué es aquello que hay de propio, de específico en un autor, pero a mí me parece que esta es una de esas cuestiones, porque la noción tomasiana del ser se distancia o se encuentra en las antípodas de otras metafísicas que van a ser muy influyentes, especialmente a partir de la modernidad, pero también de las metafísicas clásicas del neoplatonismo, por ejemplo, del mismo aristotelismo, del cual obviamente Santo Tomás bebe. Luego, esta noción del ser como acto intensivo también tiene distintas consecuencias, por ejemplo, la manera en que uno entiende a Dios mismo y a su relación con la creación. Porque cuando uno estudia la manera en que los tomistas tradicionalmente han intentado explicar este fenómeno, nos damos cuenta de que establecían una división. Para explicar la causalidad divina, para explicar la creación, lo que nos decían es que la esencia es el término de la causalidad divina, entendía esta en el sentido de causalidad ejemplar, mientras que el ser, o más bien el existir, es el término de la causalidad divina, entendido en el sentido de causa eficiente. Por supuesto que nosotros estamos plenamente de acuerdo con que Dios es causa tanto eficiente como también ejemplar y podríamos agregar también final del universo, es decir, Dios produce todas las cosas, es el hacedor de todas las cosas, asimismo es aquello a cuya semejanza están hechas todas las cosas, todo ente es tal en la medida en que participa del ser de Dios y por lo tanto se asemeja en algo a él, y también es el fin último del universo, Dios crea todas las cosas para manifestar su gloria y las dirige en definitiva hacia sí mismo, que es el bien universal, el sumo bien. Pero esta división que se establecía por parte del tomismo de escuela, de alguna manera viene a fraccionar al ente mismo hasta el punto de que al defender la distinción real entre ser y esencia, algunos van a llegar a concebirlas como dos cosas superpuestas, aun cuando nunca lo admitirían en esos términos, nunca van a decir que son dos realidades distintas, el ser y la esencia, pero en algún sentido van a llegar a entenderlo de esa manera. Y también fraccionan, por lo tanto, la causalidad divina. Y, de hecho, yo he tenido también un recorrido por la obra, por ejemplo, de Leibniz, brillante pensador, y me asombra encontrar que este tomismo que nos ha llegado de parte de la manualística en gran medida ha sido influenciado también por la modernidad. Nosotros, como tomistas, normalmente tenemos la impresión de que Santo Tomás, o más bien los tomistas, nos permiten en nuestra propia época y también en siglos anteriores luchar contra los errores, contra las herejías de cada tiempo. En su momento los adversarios fueron Descartes, fueron los idealistas, los racionalistas, los empiristas, que tenían que ser combatidos por varios frentes. Entonces uno esperaría que la escuela tomista se apartara del racionalismo, pero resulta que pensadores como Wolff, como Leibniz también, influyeron fuertemente en el pensamiento de los tomistas de la época, hasta el punto de que tenemos, por ejemplo, a un Garrigou Lagrange, eminente pensador, eminente tomista, que va a utilizar, por ejemplo, la noción del principio de razón suficiente. No quisiera profundizar en esto, pero gran debate también. El padre Cornelio Fabro se levantó en contra de este principio que había sido, como todos sabemos, desarrollado originalmente por Leibniz, o al menos formalizado por Leibniz, pero que fue acogido también por parte del tomismo de escuela, hasta el punto de que hoy en día se sigue enseñando. Esto yo mismo lo aprendí de esa manera, lo tenía casi a la par que el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de causalidad, principio de razón suficiente. El padre Cornelio Fabro se opuso terminantemente a esta noción, porque en definitiva pervierte también nuestra comprensión sobre la causalidad. Y él nos invita a poner nuestra mirada en la doctrina de la participación. a la que probablemente no se le ha concedido todavía la importancia que merece. Por esto mismo que se suele señalar con el término de tomismo aristotélico. A veces hablamos de estos autores como los aristotélico-tomistas, enfatizando ese elemento aristotélico en el pensamiento de Santo Tomás. Pero Santo Tomás es un autor que recibe influencia de numerosas fuentes, tiene distintas influencias y una muy profunda en su comprensión metafísica de la realidad es ciertamente el neoplatonismo. San Agustín, por ejemplo, fue un gran maestro suyo, parece citado abundantemente en sus obras. Tuvo contacto también con el libro de las causas, con el Pseudo Dionisio. Por lo tanto, ejerce esto una fuerte influencia sobre su pensamiento, de manera que no puede ser comprendido con las categorías de un mero aristotelismo, porque Aristóteles puede acompañarnos hasta advertir a la forma como fuente primera de la actualidad de las cosas, pero hay que seguir profundizando en el conocimiento de la realidad, y es ahí entonces donde emerge el ese que supera el orden categorial, nos invita por lo tanto a entrar al orden trascendental, que supera el orden formal y constituye el fundamento último de la realidad. Entonces acá yo he apuntado a varias cosas, sin terminar de desarrollar ningún tema, pero quisiera mostrar entonces simplemente cuáles son estas consecuencias. Irradia en todo el pensamiento, tiene consecuencias en diversas materias, en la comprensión de la unión hipostática, en la comprensión de la libertad humana como creatividad participada, como acababa de mencionar también, en la misma comprensión sobre la causalidad. Porque hay un abismo de diferencia entre la reducción de esta al principio de razón suficiente, que tiene una fuerte influencia racionalista, versus la doctrina de la participación, que es expresión fiel del pensamiento de Santo Tomás sobre este tema. Eso apuntaría para iniciar.
Y Nelson, quizás también vos nos podrías resaltar qué te parece más de relevante o interesante de la doctrina del ese tomasiano.
A ver, continuando con lo que mencionaba Kevin, otro de los puntos bastante notorios, ¿no?, que justamente se diferencia el tomismo tradicional del tomismo intensivo, y que la causante en gran parte es la tradición racionalista, es justamente el entendimiento de la contingencia, que de hecho aparece, ¿no?, desde los discípulos de Santo Tomás, entendiendo contingencia por otra cosa, ¿no?, que Santo Tomás no entendía. Es típico, por ejemplo, escuchar ahora que se dice, ¿no?, la contingencia, ¿no?, lo que es, pero pudo haber no sido, ¿no?, lo que tiene una posibilidad de no ser. Pero en un sentido más que todo, sobre todo lógico. Sin embargo, para Santo Tomás, el término contingencia, por ejemplo, es un término físico, en el sentido de que Santo Tomás usa este término para referirse a las cosas, ¿no?, en cuya esencia se da la materia. Es decir, aquellas cosas, ¿no?, que en su esencia están compuestas de materia. En otras palabras, a toda sustancia corpórea. Justamente por razón de la materia, que es un le da, por así decirlo, el origen de esa corrupción, es que son, ¿no?, pero más adelante dejarán de ser, justamente por ese principio de corrupción que proviene de la materia. Sin embargo, tendríamos que distinguir, porque ahora es muy común decir, ¿no?, que solamente Dios es necesario y todo ente creado sería contingente, ¿no? Es una de las presentaciones más habituales de la tercera vía, por ejemplo. Y sin embargo, Santo Tomás no dice eso, ¿no? De hecho, en el texto propio de la tercera vía no dice eso. Sino que para Santo Tomás, si hay entes necesarios que no sean Dios, ¿y cómo es esto?, ¿no? Porque uno puede sonarle extraño, uno puede decir, bueno, pero toda mi vida me han dicho que no es así. ¿Qué estás hablando? Entonces, habría que precisar qué entiende Santo Tomás por eso, ¿no? Ya lo mencioné. Aquellas cosas que en su esencia están compuestas por materia, por lo tanto es un término físico, ¿no?, que se usa para las sustancias corpóreas, pero para las inmateriales, Santo Tomás no dice que sean contingentes, como por ejemplo, refiriéndose al alma humana o refiriéndose a los ángeles, dice que son necesarios, pero son, hace la distinción, son necesarios por otros, ¿no? Utiliza el término latino per aliud. Y en cambio, Dios sería necesario por sí y no por otro. ¿Y por qué? Porque justamente el alma, ¿no?, y los ángeles en su esencia no están compuestos de materia. Por lo tanto, no tienen un principio de corrupción. Es decir, que una vez que Dios ha creado, ¿no?, les ha dado el ser, jamás podrán dejar de ser, porque no tienen un principio de corrupción. A no ser, como dice Santo Tomás, por ahí se plantea la pregunta por aniquilación, pero se responde de que Dios no lo hará, ¿no? Porque se dan una serie de razones de conveniencia, de que resulta un poco absurdo, ¿no?, que Dios cree una cosa de suyo inmortal, por decirlo de alguna manera, y que después la destruye, ¿no?, la aniquile. Entonces, eso es uno de los otros puntos en que se diferencia la concepción del tomismo tradicional con la del tomismo intensivo.
Y ahí hablas de que él redescubrió el ese tomasiano, pues el acto de ser, ¿verdad? Y me gustaría preguntarles ahí, quizás podría responder qué bien esta vez, pues ¿por qué hablamos de un redescubrimiento? O sea, eso siempre me llama la atención, ¿no? ¿Acaso pues estamos diciendo que desde el siglo XIII hasta Fabro es algo que simplemente no se apreció en Santo Tomás? ¿Es algo que ni Cayetano ni Juan de Santo Tomás se dieron cuenta? Pues esa es como la primera pregunta que haría. Y la segunda pregunta que haría es, pues, ¿cómo contrastarían tal vez el ese? Pues dar como un bosquejo de lo que es el ese tomasiano según Fabro y contrastarlo quizás con otros comentadores del siglo XX que han puesto énfasis en el acto de ser, como Gilson, como mencionaban, y también Maritain, porque pues Maritain también habla de un cierto tomismo existencial, porque pone tanto énfasis en lo que él llama pues el acto de existencia, ¿verdad? Pero también tengo entendido que Fabro y creo que también su mentor, el padre Cristian Ferraro, no les gusta llamar existencia al acto de ser. Y bueno, o sea, yo intento, pues, como en la medida de lo posible, conciliar acá estas cosas, ¿no? Porque, pues, principalmente yo leo en inglés y noto que, o sea, puede que haya una cierta falta de comunicación, quizás como entre la tradición más continental, que está escribiendo en francés y en italiano y eso, y la tradición más, pues no sé, llamada analítica, ¿no?, que está escribiendo en inglés. Entonces, pues porque, o sea, Fabro no se habla tanto en los círculos tomistas angloparlantes, ¿verdad? O sea, literalmente me puse a buscar en el blog de Edward Fraser, que es, pues quizás el autor tomista contemporáneo más famoso, y menciona a Fabro, creo que una vez, y de pasada. Entonces, eso me llama la atención. Bueno, aquí les tiré un montón de cosas, ¿no? Entonces, para sintetizar mi pregunta es, ¿por qué hablamos de un redescubrimiento? Y en segundo lugar, pues contrastar la noción de ese tomasiano, según entendida por Fabro, con otras, pues con otros entendimientos del ese, ya sea de Gilson o de Maritain o de otros tomistas pues más recientes. Entonces, pues si Kevin quisieras contestar, estaría súper bien.
Sí, perfecto. Son varias preguntas, así que no creo poder agotar el tema. Quizá por ahí le voy a dejar algo a Nelson. Sobre lo primero, cuando yo me vine a encontrar con este nuevo movimiento, el tomismo intensivo, que de hecho yo lo conocí con ocasión de conocer a Nelson y al grupo Sede Sapiencia, llama la atención, porque realmente los términos en que el padre Cornelio Fabro plantea este redescubrimiento dan la impresión de que estamos frente a una verdadera revolución, un giro en 180 grados, y cabe preguntarse cómo es posible que se haya olvidado el ser durante tantos siglos. Además, yo, por ejemplo, también había tenido otras lecturas, por lo tanto estuve también influido por lo que él va a llamar el tomismo tradicional, el tomismo de escuela, la manualística, esta enseñanza clásica, tradicional del tomismo que se repite, de manera que se va transmitiendo con los errores, tanto con los aciertos, con aquello que realmente dijo Santo Tomás, como también con aquellas interpretaciones equivocadas, y que llega también hasta nuestros días, y que quizá, no sé cómo será el panorama hoy en día, pero al menos hasta el siglo pasado, era la visión predominante, sino la única voz autorizada para interpretar a Santo Tomás. Entonces realmente es sorprendente. Pero una vez que uno comienza a prestarle atención a esta noción de él, ese intensivo, y a rastrearle las obras de Santo Tomás, se va dando cuenta de que efectivamente hay una desviación importante en la comprensión de esta noción, que no es que sea algo accesorio o accidental en la filosofía de Santo Tomás, sino que es el corazón, es el núcleo esencial. Es decir, estamos hablando de el ser mismo, de la concepción que tiene Santo Tomás sobre el ser, de manera que es la noción sobre la cual se va a estructurar toda su metafísica, y siendo la metafísica la primera de las ciencias, bueno, de la concepción que tengamos sobre el ser dependerá también todo lo demás. Como dice Santo Tomás en Dente et Essentia, citando a Avicena, me parece, una pequeña desviación en el principio, igual que en la navegación, puede tener desastrosas consecuencias en las conclusiones. ¿Qué me parece a mí? Cabe advertir que estoy todavía introduciéndome en estos temas, me falta muchísimo por leer, todavía se me escapan incluso las consecuencias que tiene este redescubrimiento en distintas materias, como en la teología sagrada, en la cristología particularmente, para entender, por ejemplo, la unión hipostática, para entender también la libertad humana, etc. ¿Qué me parece? Que obviamente los tomistas tradicionalmente tenían a su disposición los textos de Santo Tomás. Por lo tanto, no es que pudieran estar completamente perdidos, es decir, no pienso que los tomistas hayan sido puramente esencialistas durante tantos siglos, al estilo de Wolff, de Leibniz. Ciertamente hablan también muchas veces acerca de el ser como acto de todos los actos, perfección de todas las perfecciones, y cómo no podrían hacerlo si es que esas son palabras textuales de Santo Tomás. Basta con ir a sus obras, al de Potencia, la Suma Teológica, para encontrarse con esa frase. Entonces, en los manuales clásicos tradicionales, uno puede encontrarse con ciertos elementos de esta noción que atribuye toda la riqueza de perfección al ser como fuente de todos los actos, de todas las perfecciones del ente, en el orden categorial, en el orden trascendental, en el orden de las perfecciones esenciales y accidentales. Sin embargo, lo que me parece es que estamos frente a un oscurecimiento, que es también una expresión que tomamos de Heidegger, un oscurecimiento de la noción de ser tal como la comprendía Santo Tomás. Y en ese sentido, como decía, no es que se hayan perdido de vista todas las conclusiones que Santo Tomás derivaba de esta noción, sino que más bien se falló en identificar cuál es claramente ese principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que las grandes autoridades que tradicionalmente ha tenido la escuela tomista, en quienes confiamos para tener una interpretación auténtica, fidedigna del pensamiento de Santo Tomás, y ahí están precisamente los autores que tú mencionabas, Cardenal Cayetano, Juan de Santo Tomás, que a día de hoy siguen siendo considerados como eminencia, cuando uno va a sus obras se da cuenta de que ya en ellos, e incluso desde los primeros discípulos de Santo Tomás, está el germen de esta desviación, de esta flexión esencialista en el que cayó la escuela. Y es muy claro también a partir de sus propios términos, porque, por ejemplo, Juan de Santo Tomás cree que una traducción adecuada del ese tomasiano es existencia, algo que para nosotros hoy en día, después de haber estudiado sobre tomismo intensivo, sobre el pensamiento del padre Cornelio Fabro, nos parece inconcebible, pero a él le parecía que esa era la adecuada traducción. Y de hecho, de Juan de Santo Tomás, tenemos esta definición que me parece que se ha hecho clásica, inmortal, del existir, como la posición de la cosa fuera de la nada y fuera de sus causas. De manera que, ya en un autor tan eminente como él, advertimos esta reducción del ser al mero existir, al mero hecho de la existencia, estar arrojado en el mundo, de estar la cosa puesta o colocada en el orden de lo real. Y por lo tanto advertimos también que se vacía de contenido al ser. Se le priva de toda la riqueza en el orden formal y categorial para atribuírsela a la esencia. Y otro tanto que habría también señalar sobre el cardenal Cayetano. Entonces, como digo, a modo de síntesis, no me parece concebible que la escuela tomista tradicionalmente haya ignorado por completo al menos las consecuencias que se derivan de la noción tomista sobre el acto de ser. Es imposible ignorarlo, porque cuando uno va a las obras de Santo Tomás, y ahora estoy siendo cada vez más consciente de ello cuando vuelvo a leer sus obras, ahora me doy cuenta, leo el mismo texto que leí, por ejemplo, hace unos años, pero ahora puedo advertir todas las remisiones o todas las veces que Santo Tomás explica cualquier asunto que sea en referencia al acto de ser. Está presente transversalmente en toda su obra. En cada materia uno siempre encuentra frases del tipo: la esencia se compara al ser como potencia. Está presente en toda su obra. Entonces, como digo, no es posible ignorar por completo esta noción específicamente tomista o tomasiana sobre el acto de ser, pero sí que se falló durante largo tiempo en entender adecuada y cabalmente esta doctrina, y por lo tanto, en gran medida se perdió el elemento diferenciador del pensamiento metafísico de Santo Tomás, que realmente, si es que uno lo analiza con perspectiva histórica, es un hito que marca un antes y después, porque esta noción de tomismo intensivo, obviamente Santo Tomás no la crea ex nihilo, él siempre es heredero de una tradición, es muy respetuoso de los autores del pasado, tiene muy en alta estima la autoridad de los clásicos griegos, de los padres de la iglesia, incluso de los árabes, y por lo tanto ya en Boecio se encuentran, en el Pseudo Dionisio también se encuentran ciertas semillas de lo que va a ser la noción del acto de ser, pero nunca van a alcanzar la claridad que alcanzan ya en el pensamiento maduro de Santo Tomás, y que luego se pierde, como estábamos comentando, en la escolástica, posteriormente la escolástica decadente, y ya irremediablemente me parece a mí, en la Edad Moderna, con la metafísica de Wolff principalmente. Entonces, como digo, no es que haya sido completamente ignorada, sino que no se advirtió la originalidad del ese tomasiano. Me parece que con eso queda más o menos respondida la primera pregunta. Quizá Nelson pueda continuar con la siguiente.
Sí, genial. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que consistía en hacer una breve distinción entre el es y la existencia propiamente, ¿no? Bueno, yo antes de responder esto, me gustaría acotar un poco a lo que mencionaba Kevin. Pienso yo que lo más probable, a mi parecer, es que esta confusión y esta reducción que se tuvo desde los primeros discípulos de Santo Tomás de concebir el ese como existencia surge por la razón de que los primeros discípulos de Santo Tomás creían que Santo Tomás era un aristotélico en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, lo clásico que a veces se suele escuchar hasta el día de hoy, o que Santo Tomás toma Aristóteles, ¿no? Lo bautiza y ya está, ¿no? Es como un tipo de Aristóteles cristiano. Sin embargo, parece esa una visión bastante reducida, porque, como lo decía, los primeros discípulos de Santo Tomás concebían que era un aristotélico puro, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. Y esta es la razón que nos permite tener claridad por qué luego pasó a convertirse el es en la existencia, ¿no? Porque Aristóteles, de hecho en todos los griegos, ¿no?, propiamente no hay una clara visión sobre el ser como lo hay en Santo Tomás. Sobre todo, en particular, Aristóteles se queda en la esencia de las cosas, ¿no? De hecho, en los textos, por ejemplo, de Aristóteles hay un término que es einai, ¿no?, en griego, que se traduce, ¿no? Uno puede consultar, por ejemplo, la ópera Ognia, ¿no?, que se hizo justamente la edición leonina de los textos de Santo Tomás, en donde, en la parte de los comentarios Santo Tomás Aristóteles, la edición leonina siempre trae la traducción de su amigo Muerbeque, ¿no?, de Santo Tomás, que tradujo al latín los textos de Aristóteles. Entonces, donde Aristóteles usa el término einai, ¿no?, que sería ser, en nuestro caso en castellano, Muerbeque lo traduce como ese, justamente, ¿no? Sin embargo, En Aristóteles no hay una concepción realmente del ser como en Santo Tomás, sino que es como, ahora los académicos como lo dicen, ¿no? es un adyacente. Justamente el término Einai, que Morbeke lo traduce como ese, es un adyacente. Eso significa que, ¿no?, que es un acompañante de un sustantivo, de un adjetivo, para darle coherencia a la oración, y que sirve, tiene la función de declinar, ¿no? Justamente en el griego y en el latín hay esos términos, aparecen estas cosas que son las declinaciones. Entonces, en Aristóteles propiamente no hay una concepción del ese, como en Santo Tomás. Se queda solamente en la esencia, porque justamente del gran Aristóteles es la teoría heliomórfica, ¿no? La composición materia y forma en las sustancias corpóreas. Y justamente, ¿no?, nosotros sabemos que la materia y la forma son justamente los coprincipios, ¿no?, constitutivos de la esencia. Y por ese motivo, ¿no?, los discípulos inmediatos de Santo Tomás, cuando aparecía el término ese, ¿no?, en sus textos, ¿no?, lo más probable es que a partir de su interpretación de que Santo Tomás es un aristotélico, entonces ellos se preguntaban, ¿qué hacemos con este término ese, ¿no? ¿Qué significa? Y lo que ellos concibieron, ¿no?, la escuela tradicional, así en breves palabras, es que Dios se imagina una esencia, ¿no?, y esa esencia ya tiene toda esa riqueza propia gracias a la forma, porque está constituida sobre todo por la forma, que es la parte actual. Y sin embargo, como ya tiene una riqueza propia, la esencia, que no le viene del ese, ¿no?, porque se quedaba con la concepción aristotélica, entonces cuando aparecía el término ese, ellos decían, bueno, tenemos la esencia, entonces lo que falta es que Dios, esa esencia que se ha imaginado, la desplace, ¿no?, de la nada, por decirlo así, al plano real. Entonces la existencia tiene esa función justamente de poner la esencia en el plano real, ¿no? Justamente Kevin lo mencionaba, ¿no?, el estar puesto fuera de la nada y de sus causas. Entonces, por esa razón, pienso yo que la primera escuela atomista tuvo esa tendencia a entender el ese como existencia, ¿no? Y aparece en Cayetano, justamente, que lo mencionabas, es un gran comentador, en Juan de Santo Tomás también. Bueno, hasta ahí acaba el comentario que quería hacer, un poco de referencia. Y con respecto a la distinción, justamente, no he venido hablando un poquito de lo que es la existencia. El ese, en cambio, no es simplemente el resultado, ¿no?, como la existencia, porque la existencia es el resultado del estar ya puesto, ¿no?, o sea, el término del acto que hace Dios, ¿no?, de colocar la cosa. Por lo tanto, la existencia es un resultado. En cambio, el ese es un principio, ¿no?, un principio constitutivo del ente. Y la otra diferencia, justamente, es que el ese tiene un carácter intensivo, que es lo que decíamos, ¿no?, es decir, que se encuentra en diversos grados, desplegado por la esencia, que justamente es la potencia, ¿no? Sabemos de que toda potencia limita el acto, ¿no?, a la manera como un recipiente. Por ejemplo, podemos imaginar que tenemos un vaso de un determinado tamaño, y pues aunque tengamos enfrente de nosotros a todo el mar, ¿no?, la gran cantidad de agua, pues en ese vaso solamente va a caber una determinada porción de agua, ¿no? Entonces, la potencia puede ser entendida de la manera como un recipiente y el acto como el contenido. Entonces la potencia limita a todo acto. Y como la esencia es justamente la potencia, ¿no?, con respecto al ser, lo limita y lo despliega, o como en el ejemplo del vaso, ¿no?, lo llena hasta determinado límite. Entonces, ese es el carácter propio del ese, ¿no?, que tiene diversos grados, mientras que la existencia no. O sea, no decimos que una cosa existe más que otra, ¿no?, sino que todas existen, digamos, al mismo nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque justamente es el resultado. La existencia es solamente eso. En cambio, el ser es aquella fuente, ¿no?, de la cual surgen todas las perfecciones, ¿no? Absolutamente todas las perfecciones, ¿no? De hecho, Santo Tomás lo menciona, que incluso la forma, ¿no?, incluso esta, es potencia con respecto al acto de ser. Entonces, todas las perfecciones, todas, incluidas las de la forma, y que gracias a la forma la tiene la esencia, todas vienen absolutamente del es, ¿no? O sea, no hay ninguna perfección que no provenga del es. Entonces, es una gran diferencia, ¿no?, que hay entre la concepción justamente tradicional con la que redescubre propiamente Fabro, porque en realidad sí pasaron bastantes siglos y no se percataron, ¿no?, en realidad. De hecho, mencionabas también por allí a Gilson. Gilson, al menos en casi toda su vida, se quedó, digamos, también como en la parte del tomismo tradicional, pero sin embargo, ¿no?, a raíz de la encíclica Eterni Patris que mencionaba, de León XIII, en sus propios estudios, ¿no?, de las fuentes, ya bastante mayor, ¿no?, más o menos, me parece que 5 años o 4 años antes de morir, ¿no?, porque él muere bastante, bastante anciano, creo que muere a los 95 años más o menos, o sea, ya bastante mayor, se percata justamente, se empieza a percatar del S en Santo Tomás. Pero por los pocos años, pues, que les quedó de vida, no logró profundizar tanto como sí lo hizo el padre Cornelio Fabro, ¿no?, que él justamente nace después de Gilson. Se basa también en de sus lecturas, sus propios estudios con Gilson, también con el padre Norberto del Prado, ¿no?, que no lo mencioné antes, pero era un fraile de dominicos, ¿no?, que él propiamente empieza haciendo los estudios sobre la participación. Sigue los estudios que hizo, y pues el padre Cornelio Fabro, ya con su agudo intelecto, pues pudo vislumbrar un poco más que todos sus antecesores.
Entonces, tal vez para resumir un poco, o por lo menos dar lo que yo entendí de lo que ustedes me contaron, pues lo llevaría particularmente a la cuestión del ser y del ese, porque pues empezamos hablando de sí, el redescubrimiento del ser, pero pues no lo definimos al principio, ¿verdad? Entonces, hasta que al final tú, Nelson, pues explicaste un poco el contraste entre existencia y ser, o ese, como lo entiende Santo Tomás. Entonces, pues para darte lo que yo entendí, o sea, existencia sería más bien el hecho de que la cosa está ahí, es más bien una pregunta a la que respondemos sí o no, o sea, la cosa existe o no existe, y no tiene en sí pues la cuestión de los distintos grados de intensidad que señalabas que existe en el S. O sea, no diríamos que una piedra existe más que un gato, pero sí diríamos que un gato tiene más actualidad y por tanto un ser más perfecto, más noble que la piedra, porque el gato pues es un viviente, el gato pues puede conocer hasta cierto grado, puede amar hasta cierto grado, ¿no? O sea, obviamente no de manera racional, pero sí de una manera análoga, y por tanto diríamos que es una expresión del ser más, pues, más noble, más perfecta, porque simplemente pues tiene mayor actualidad. Entonces sí diríamos pues que el ser es más. Además, decías también que el ser es un principio, pues un coprincipio de la cosa, es pues como la actualidad fundamental de la cosa, mientras que la existencia es un mero estar afuera de las causas, ¿no? Y me sigue llamando la atención, porque con todo lo que dijiste del ser, es algo que el padre Norris Clark dice de la existencia en sus libros, pues del tomismo existencial. O sea, parece que ahí simplemente están usando distintos términos para hablar de lo mismo, porque el padre Norris Clark usa existencia y lo habla así en términos de acto intensivo, pues simplemente, no sé, ¿verdad? Parece que él conserva el término existencia de los manualistas y de Juan de Santo Tomás y de eso, y simplemente usa algunos de los insights del padre Cornelio Fabro y pues, o sea, y lo llama un acto intensivo, y me lo describió así precisamente como tú decías, Nelson, de pensar en la esencia como un contenedor, y en el ese como pues aquello que llena el contenedor, ¿no? O sea, la esencia es la potencia, el principio de limitación, aquello que limita al ese, y el ese pues es el principio positivo de actualidad, ¿no? Entonces, pues el padre Norris Clark pues lo pone en esos términos y lo llama existencia, ¿no? O sea, yo venía a esta conversación con esa curiosidad precisamente, porque yo no he tenido cuidado de distinguir entre ser y existencia como, pues como ustedes, o sea, quieren delinear bastante esa distinción, precisamente porque esos tomistas angloparlantes que yo leo no hacen esa distinción y aún así hablan de la existencia como un acto intensivo. No sé si me estoy dando a entender, pero entonces no, yo no conocía pues esta como polémica o esta disputa entre no podemos llamar existencia al acto intensivo de ser, porque eso sería, yo qué sé, o sea, quitarle su profunda originalidad a Santo Tomás o algo así. Entonces voy a tener que pensar un poco al respecto. También me compré este libro del padre Cornelio, ¿no? ¿Cómo se llama? Cristian Ferraro, ¿verdad? Que habla del tomismo intensivo de Santo Tomás. El tomismo intensivo del padre Cornelio Fabro. Y ahí pues voy dándole poco a poco, ¿no? Es interesante esta cuestión. Y pues para seguir llevando la conversación adelante, no sé qué les podría preguntar mucho. ¿Ustedes de qué querían hablar? ¿Qué les nace?
Sí, bueno, con respecto a lo que mencionabas sobre esos comentarios posteriores a lo que estaba mencionando sobre el es y la existencia, una de las cuestiones también que pienso yo que debemos cuestionarnos es si queremos ser fieles, digamos, a Santo Tomás, a la letra de Santo Tomás y también al contenido propio, ¿no? Mencionabas lo de los tomistas de habla inglesa. Una de las razones es justamente la limitación de la lengua, ¿no? Que, de hecho, por ejemplo, hay un, solo lo menciono entre paréntesis, hay un tomista intensivo, es el padre Jason Mitchell, es estadounidense, si no me equivoco, y escribe en su mayoría en inglés, ¿no? Sin embargo, por la un poco la limitación del lenguaje, lo que hace es, por ejemplo, utilizar el término, y ya es típico, ¿no?, el término veint, pero coloca entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis coloca, por ejemplo, ens, cuando se está refiriendo al ente, o coloca entre paréntesis esse, cuando se está refiriendo al ser, ¿no? Pero utiliza el mismo término. Y eso es un poco confuso, ¿no? Pero es propio de la lengua. Y otros simplemente, pues, optan, por lo que estaba mencionando, de utilizar simplemente el término existencia. Pero pareciera, ¿no?, que solamente es una cuestión de términos. Sin embargo, esto es lo que quería mencionar. En los textos de Santo Tomás, por ejemplo, aquí cuento mi propia experiencia, cuando yo recién estaba iniciándome, pensaba o suponía, al conocer este tema del ser, que Santo Tomás jamás había dicho existencia, ¿no?, que jamás había utilizado tal término. Sin embargo, ¿no?, tiempo después, me he dado cuenta que en realidad lo usa, y lo usa muchas veces, no pocas veces, lo usa bastantes veces, y en diversas obras. Entonces uno dice, bueno, uno podría decir, pero Santo Tomás sí lo está usando. La cuestión es que hay que revisar de qué está hablando, ¿no?, cuál es el contenido, el fin de la obra, en qué artículo está, ¿no?, ver toda esa cuestión. Y a manera de resumen, Santo Tomás usa el término existencia en su sentido etimológico, de justamente estar puesta fuera de, o también es un entendimiento justo de ese término sería el ser causado por, ¿no? Y justamente por esa razón, por ejemplo, Santo Tomás no jamás diría que Dios existe, como es muy, muy habitual decir. Creo que efectos prácticos, ¿no?, sobre todo en la discusión entre personas teístas con ateos, pues es una salvedad que podría dejarse pasar, ¿no?, por no extender demasiado la discusión. Pero sin embargo, Santo Tomás, tal como entiende existencia, ¿no?, jamás lo utilizaría para decir a Dios, porque Dios no es causado, ¿no?, no es causado por otro. Eso es uno de los sentidos que usa, ¿no? El otro sentido en los que usa el término existencia es, por ejemplo, aunque a nosotros se nos hace un poco raro, pero es propio de la lengua latina, que lo usa en el sentido de referirse al conjunto de entes que existen, digámoslo, que han sido causados por. Entonces, Esos son más, generalmente los dos sentidos más habituales en que Santo Tomás entiende este término. Entonces, si uno sigue la letra, no tanto como el entendimiento propio que Santo Tomás tenía de estos términos, se ve un poco evidente de que no es justo, ¿no? Llamarle al ese, que justamente tiene un término propio, llamarlo con otro término, sobre todo con un término que parece un poco opuesto a lo que entendía Santo Tomás.
Y ya para ir concluyendo, pues me gustaría que cada uno dijera como sus pensamientos finales, lo que les gustaría dejar a la audiencia, pues sobre la relevancia de lo que hemos estado hablando, y para los que quisieran profundizar, pues que hicieran algunas recomendaciones de lecturas. Y pues, o sea, ustedes también pueden ahí poner, pues hablar sobre su proyecto, sobre Sede Sapiense, sobre su página de Facebook, y pues cómo los pueden encontrar si es que pues quieren profundizar más en esto.
Sí, comienzo yo. Sí, respecto de la bibliografía, estoy seguro de que Nelson luego podrá darles mucho más material. Las principales fuentes acá, del propio padre Cornelio Fabro, que lamentablemente todavía nos faltan muchas traducciones al castellano, pero las principales, diría, en sus inicios, está la noción metafísica de la participación en un estado todavía incipiente. En estado de madurez encontramos ya causalidad y participación, según Santo Tomás, que es probablemente su obra maestra, su obra cumbre en el desarrollo de este pensamiento, de este redescubrimiento del ese intensivo. Personalmente, dependiendo del nivel de quienes estén interesados en profundizar en estos temas, no recomendaría ir directamente al padre Fabro. La verdad es bastante complejo de leer y el tema en sí mismo lo amerita. Es un tema sumamente técnico, sumamente complejo, que requiere también mucho rigor conceptual. Por lo tanto, quizás sea preferible comenzar por otros textos que nos sirvan de orientación, de guía. Ya lo hemos mencionado a lo largo de esta conversación, están algunos papers del padre Cristian Ferraro, Alain Contat, especialmente, déjame, veo el nombre de inmediato, El Ente, el Ese y la Participación, según Cornelio Fabro, de Alain Contat. Personalmente me pareció muy claro, profundo y en general fácil de entender, o al menos para comenzar a introducirse en estos temas, aunque también hay algunos aspectos que son bastante técnicos y bastante complejos. Y por último, una recomendación, y con eso también me gustaría cerrar mi respuesta. Me preguntabas qué invitación les dejaría a quienes nos están escuchando. También me gustaría recomendar especialmente Ser y Participación, estudio de la Cuarta Vía de Santo Tomás, de Ángel Luis González. Personalmente fue uno de los primeros textos con los cuales yo me acerqué a el tomismo intensivo. No está propiamente dedicado a tratar este tema, pero entenderán que está estrechamente vinculado y de esto está completamente empapado e inspirado en el redescubrimiento del ese intensivo por parte de Cornelio Fabro. Y en ese sentido entonces quisiera señalar otra consecuencia que venía pensando del redescubrimiento del ese intensivo, otra materia donde tiene capital importancia, y es la comprensión de nuestras vías de acceso al conocimiento de Dios. Todos conocerán las cinco vías de Santo Tomás. Cada uno tendrá su favorita, cada uno pensará que alguna tiene una mayor importancia que otra. Muchas veces se dice, por ejemplo, que la primera, el propio Santo Tomás dice esto, la primera vía, la vía del movimiento, es la más evidente porque parte de las cosas sensibles que son para nosotros las más conocidas o las más fáciles de conocer. Otros también tendrán sus preferencias por la tercera vía, la vía de la contingencia, aunque tristemente muchas veces interpretada a la luz, como comentaba Nelson hace un rato, a la luz de cierto racionalismo, que entiende la contingencia también de una manera distinta a como la concebía el propio Santo Tomás. Pero a mí me parece, y en esto estoy de acuerdo, quedé bastante convencido luego de leer a Ángel Luis González, que la cuarta vía es sin duda la que tiene una preeminencia, porque apunta a lo esencial, y todas las demás es necesario que sean comprendidas a la luz de la cuarta vía. La cuarta vía probablemente uno no la utilizaría en un debate, si es que quiere convencer a alguien de la existencia de Dios o de que Dios es, porque es probablemente la más difícil de comprender, pero justamente porque se enfrenta con todas estas nociones que estuvimos comentando hoy, con el ser principalmente, con la perfección, con los grados de perfección. De hecho, es el punto de partida que toma Santo Tomás, al menos la formulación que se encuentra en la Suma Teológica. Pero si bien no la recomendaría para utilizarla para un debate, en ese caso puede ser más conveniente alguna otra que sea más fácil de entender, más fácil de aceptar por personas que tengan otros presupuestos metafísicos, sí la recomendaría para quien quiera hacer un serio estudio acerca del tema de Dios, de su existencia, de su naturaleza, porque la cuarta vía es la que de manera más explícita dirige nuestra atención al carácter finito del ente, y por lo tanto su carácter criatural, que no puede ser sino explicado a la luz de la doctrina de la participación. Ese es el núcleo, no sólo de la cuarta vía, que es la que explícitamente utiliza esta terminología, que podríamos decir de corte más bien platónico, sino que también es lo que se encuentra en el fundamento, en la base de todas las demás, porque incluso existe cierta lectura de la primera vía, por ejemplo, a la luz de la cuarta. Y es ahí entonces que entendemos por movimiento yo, no ya solo el movimiento físico, el cambio, el desplazamiento, o el cambio cualitativo, la alteración, sino que en general todo caso de actualización de un potencial. En definitiva, la actualización de la misma esencia por el ser, porque la esencia tiene todo su ser recibido y por lo tanto participado. Entonces, esta es una invitación que dirigiría especialmente a aquellos que están interesados en Santo Tomás por sus famosas cinco vías, que es probablemente lo que la mayor parte de la audiencia conoce, lo que a muchos les interesará. Esta es mi invitación entonces, les recomiendo muchísimo Ser y Participación de Ángel Luis González, porque ahí él profundiza en una interpretación correcta de la cuarta vía, que ha tenido destinos muy diversos a lo largo de la historia, ha sido interpretada de maneras muy disímiles y algunas incluso contrarias al pensamiento de Santo Tomás. Por dar un ejemplo, a veces se entiende exclusivamente a la luz de la participación platónica, y eso nos lleva entonces a considerar a Dios simplemente como causa ejemplar, como paradigma, como arquetipo de las cosas, de modo análogo a lo que eran las formas separadas del mundo de las ideas de Platón, de manera que se le priva del carácter de ser propiamente creador, lo que luego tendrá que ser fundamentado de otra manera. Entonces los invito a eso, les dejo esta recomendación, el libro no tiene desperdicio, profundiza muchísimo y también nos permite entonces comprender la noción del ser como acto de todos los actos y perfección de todas las perfecciones.
Sí, por mi parte, yo recomendaría para la audiencia que quiera profundizar en el tema del domingo intensivo en general, primero empezando por un libro que es bastante sencillo, ¿no? Sobre todo para iniciar. No es propiamente, digamos, de un autor que quiera divulgar y profundizar en el domingo intensivo, pero es al menos conocedor, ¿no?, de los redescubrimientos de Fabro, y al menos trata de enseñarlos de manera sencilla. Es el libro Introducción a la Metafísica de Rafael Gómez Pérez. Es bastante sencillo de entender. Entonces eso podría ser una buena recomendación para empezar. Luego otro estudio, que de hecho tiene el mismo nombre que el que comentaba Kevin, que también se llama Ser y Participación, pero no es un estudio que se restringe a la cuarta vía, como es el caso de Ángel González, sino que es, el título es en inglés, ¿no? Ser y Participación, del sacerdote que ya mencioné, Jason Mitchell, ¿no?, estadounidense. Es su tesis doctoral. Son en dos volúmenes, en realidad es bastante gigantesca su obra, y ese también podría ser otra opción, sobre todo para los que de repente están más habituados a leer en inglés. Otra opción, bueno, de hecho la cumbre, que es la que mencionó Kevin, ¿no?, del padre Cornelio Fabro, Participación y Causalidad, que está traducida por Egunza al castellano. Me parece que es la única que tradujo propiamente de Cornelio Fabro, Egunza, y justamente la obra más importante, ¿no?, porque es su etapa de madurez. Y la otra que tal vez podría recomendar para los que ya tienen un poco más de camino, podría ser la obra del padre Cristian Ferraro, ¿no? El acto de ser en el tomismo intensivo de Cornelio Fabro. Solo que es un poco, a veces un poco duro, un poco técnico. Entonces, sobre todo esta última recomendación para los que ya tienen un gran avance, ¿no?, en Santo Tomás y quieran profundizar en este tema. Y por último, yo mencionaría un artículo que al menos a mí me fue muy útil, me ayudó también a conocer un poco más, y con esto también termino comentando algo de lo que quería mencionar para finalizar. Es el artículo de el doctor Martín Echevarría, ¿no?, que es hermano del profesor Agustín de Teología Filosófica, que tiene un artículo, Quantitas Virtualis. En castellano se traduciría como cantidad virtual. ¿Y qué cosa es eso, no? Me pareció un poco importante para mencionarlo al final. Es justamente cómo Santo Tomás empieza a elaborar su noción de ese como un acto intensivo. Y allí pues propone, ¿no?, como menos entre los tantos neoplatónicos, a San Agustín propiamente, con una cita, bueno, ahora se me escapa de la memoria cuál es la obra exacta de San Agustín, pero es una cita que dice: en las cosas que no tienen mole, es decir, no tienen materia, ser mayor es ser mejor, dice San Agustín. Y eso influye en Santo Tomás, ¿no?, como una breve bosquejo, ¿no?, como un salpicón por allí, que le da unos indicios para luego profundizar en su propia noción del eso intensivo. Perdón, porque justamente se empieza allí haciendo como un recorrido para poder llegar a la noción de Santo Tomás propio, del eso. Porque efectivamente en las cosas corpóreas, ¿no?, ser mayor es justamente tener una mayor cantidad dimensional, ¿no?, en el sentido de cantidad como uno de los predicamentos. Sin embargo, Santo Tomás también menciona allí que no es la única cantidad, ¿no? Justamente San Agustín recibe esa breve noción, ¿no?, para que Santo Tomás lo llame cantidad virtual o cantidad de perfección. Porque justamente las cosas que no tienen cuerpo, ¿no?, que no tienen por lo tanto ese predicamento de la cantidad, ¿no?, que extiende la sustancia corpórea. Entonces, en ese caso, a ellos ser mayor se les dice ser mejor, es decir, ser más perfectos, ¿no? Y es el caso, allí por ejemplo se menciona que en ese sentido, ¿no?, Santo Tomás estaría de acuerdo por ejemplo con San Anselmo al decir que Dios es aquello mayor de lo cual no puede imaginarse, ¿no? Porque justamente, como Dios tampoco tiene materia, y así mismo también los ángeles, por ejemplo, en el caso de ellos ser mayor significa ser más perfecto. Entonces, a partir de allí, empieza a elaborar su noción de cantidad virtual, cantidad de perfección, y empieza a elaborar su noción de ese intensivo. Entonces, es un artículo, creo yo, también bastante accesible, donde uno puede hacerse una mejor idea, y también se lo recomiendo mucho.
Bueno, ya brevemente para ir concluyendo, si pues, o sea, dónde los puede encontrar la audiencia que tenga interés en ustedes, pues, y en su trabajo y en César Sapiense. Ahí, pues, cualquier cosa que quieran mencionar.
Bueno, nos encuentran en Facebook, César Sapiense. Está allí para que lo identifiquen. Está como foto de Santo Tomás. Se puede vislumbrar un Cristo crucificado. Y en YouTube también, igual con el mismo nombre, César Sapiense. Generalmente cuando lo buscas aparecen sobre todo los videos más vistos, que son las ponencias del padre Cristian Ferraro. Rápidamente creo yo que lo podrían encontrar con ese mismo nombre.
Excelente, entonces muchísimas gracias Kevin y Nelson por haber dedicado el tiempo y por haber tenido esta conversación conmigo. Ciertamente aprendí bastante y espero que el público también haya aprendido bastante. Bueno, por favor compártanlo con sus amigos que tengan interés en estos temas y nos vemos la siguiente semana.